chofercito, movete, movete. ¿Qué clase de chofercito? ¡Movete!
Desde altisonantes sonidos de bocinas hasta prácticamente batallas campales provocadas por la desesperación son parte de las situaciones que enfrentamos a diario los ticos en carretera. La creciente flota vehicular, múltiples empresas brindando transporte público en una misma ruta y una infraestructura vial desfasada son solo partes de un problema que lleva años en discusión sin que hasta el momento se haya podido solucionar. El estudio Estado de la Nación 2017 indica que en Costa Rica hay más de 1.600.000 vehículos, más o menos un carro por cada 4.2 personas. Sin embargo, si la tendencia se mantiene, en un futuro cercano serán más los vehículos que las personas en el país. ¿Le suena lógico? Ante esta situación y la necesidad que tenemos los ticos de desplazarnos ágilmente a nuestro destino, la promesa de un transporte rápido y eficiente nos sigue ilusionando. Inclusive, el país lleva cerca de 12 años discutiendo la implementación de un tren eléctrico.
Con solo un tren se podrá trasladar hasta 1,000 personas en cada recorrido, reduciendo el tráfico entre 250 y 1,000 vehículos. El sistema de transporte rápido de pasajeros facilitará la calidad de vida de los usuarios mediante el uso de trenes eléctricos amigables con el ambiente, con una capacidad de transporte mucho mayor, más velocidad y frecuencia, junto con un recorrido más amplio.
Pese a que fue uno de sus objetivos, el gobierno de Luis Guillermo Solís apenas alcanzará a dejar adelantado el proceso de licitación para este tipo de transporte. Hoy, 4 años después y en vísperas de un nuevo proceso electoral, el tren rápido se convierte una vez más en uno de los principales ofrecimientos de quienes aspiran a ser presidentes. Tal es el caso del socialcristiano Rodolfo Pisa, quien inclusive bautizó su casa de campaña con el nombre de La Estación. En la otra acera, el liberacionista Antonio Álvarez de Santi también propone un tren ágil y moderno.
Tenemos el reto del transporte de construir la primera línea de metro de Desamparados a San José y Guadalupe. Sí, sí creemos que se puede y lo vamos a hacer.
El tren rápido de pasajeros. Lo que se moviliza hoy en día sería el 2% de la cantidad de pasajeros de los que nosotros estaríamos movilizando con la implementación de este proyecto en el país.
Al igual que ellos, Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional, sostiene que el tren eléctrico será una de sus prioridades si llega a casa presidencial. Así lo afirma también el candidato del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado.
Algo muy relevante es que el gobierno no pagará por su construcción. Será un proyecto de concesión multinacional abierta.
Yo creo en un tren eléctrico interurbano. Yo creo en un país moderno que cambia, que además mejora la vida de su gente y elimina todas estas presas. Allá está mi compromiso, me pueden pedir cuentas de eso.
Los candidatos que escuchábamos no son los únicos que urgen y promueven la creación de un tren rápido, pues su necesidad es un aspecto que comparten prácticamente todos los que aspiran a llegar a Zapote el próximo mes de mayo. Pero, ¿es viable un proyecto de este tipo en el corto plazo? El presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Olman Vargas, considera que primero es necesario atender un tema esencial, la sectorización del transporte público. La política busca disminuir la cantidad de autobuses que ingresan diariamente a la capital y evitar que un número innecesario de empresas brinden el transporte en una misma ruta.
Se logra eso, acompañado de algunas medidas complementarias como es el cobro electrónico, entonces sí justifica hacer un tren rápido en el corredor existente entre Alajuela, Heredia, San José y Cartago, que aprovechando la sectorización del transporte público puedan generar entonces en ciertos puntos específicos altos puntos de demanda que pueda usted movilizar a través del tren rápido. Y finalmente, pues entonces usted, después de ese proceso que va a durar varios años, puede establecer lo que se llaman nodos de integración, que son puntos donde se cambian el autobús con el tren rápido, con los taxis, con los diferentes sistemas de movilidad urbana, para finalmente llegar en esos puntos a conectarlos a través de un sistema masivo como puede ser un metro.
Aunque no suene como algo imposible, el proceso no ha sido nada fácil. Prueba de eso son los casi 20 años que llevan las conversaciones para implementar estos cambios. Uno de los proyectos que va de la mano con la sectorización es el cobro electrónico, que permite a los usuarios de todo el transporte público pagar sin necesidad de contar con dinero en efectivo. Esta modalidad incluirá el servicio actual del tren y el que se plantea a futuro. La viceministra de Transportes, Lisa Castillo, aseguró que no fue hasta este año que se logró poner de acuerdo a todas las empresas de autobuses para avanzar en esa materia.
En teoría, pago electrónico, nosotros prevemos que en el 2018 empecemos una primera etapa con el TEN a través de una aplicación móvil, porque es un pago anticipado, y prevemos también que los diseños específicos y especializados para poder integrar estén también listos en este año. El decir, y yo creo que aquí hubo algo que para mí es una injusticia, y es hacerle creer a la gente que esto es sencillo, y como ahora salió un par de tweets y que estaba listo. Entonces yo te pregunto a vos como periodista, si estaba listo, porque ustedes prensa nunca vieron esos diseños.
Otro de los aspectos fundamentales que deberá tomar en cuenta quien asuma las riendas del país es la complicada situación fiscal y la capacidad que tendría Costa Rica para endeudarse y para realizar un proyecto de esa magnitud. El ex jerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Miguel Caravaguías, es enfático en considerar que el tren que se construya debe conservar el derecho de vía y únicamente elevarse en las intersecciones que son más transitadas.
¿Cuánto representa 1.800 millones en materia de endeudamiento y en materia de déficit fiscal? Entonces esas cosas son las que hay que decir, que ninguno lo dice porque ninguno lo sabe. Hablar de un monorriel, algunos hablan como si haber ido a Miami ya es suficiente para entender el tema del sistema ferroviario. En ningún tren de cercanías, que es como el que está hablando de Cartago hasta La Juela, son trenes elevados. Todos son trenes a nivel en Alemania, en Francia, en Suiza, en España, son trenes a nivel. ¿Para qué hacer un tren elevado sobre un derecho de vía existente? No tendría ningún sentido tener la tierra y hacer un tren encima de esa tierra, pero a 4, 5, 10 metros encima de esa tierra. O sea, no tiene ningún sentido técnico ni de utilidad.
Sin embargo, quienes han estado involucrados en el proyecto tienen opiniones divididas. Tal es el caso del también expresidente de Incofer, Guillermo Santana, quien defiende que el tren rápido de pasajeros debe construirse de manera elevada y aprovechar el derecho de vía para construir ciclovías o parques lineales.
Se denominan viaductos en la jerga constructiva, es decir, son pilares o columnas sobre las cuales se montan entonces una superestructura y en esa, con dos vías, estarían operando los trenes en dos direcciones siempre. Es decir, el recorrido completo estaría siendo de doble vía. Eso es algo que no, con lo que no contamos hoy día, y sobre todo los pasos estos que son a nivel en este momento son 210 pasos sobre carreteras que están todas saturadas, como ya todos lo sabemos.
En el caso de la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería de Costa Rica, se considera que independientemente de la infraestructura que se elija, lo primordial es que se trate de un sistema articulado con otras necesidades del usuario y otros transportes públicos. De hecho, así lo manifiesta su presidente, Óscar Saborío.
Si usted pone un tren por sí solo, un tranvía por sí solo, esto por sí solo, no soluciona el problema del transporte del país. O sea, tiene que ser un sistema aglutinado, articulado entre todos los sistemas, con nodos donde lleguen los buses dejen la gente para coger el tren, el tren se baje la gente para coger otro bus y la lleve a su punto de destino, porque si no, no es un sistema efectivo.
Mientras las promesas van y vienen, el único proyecto que actualmente se desarrolla es el impulsado por el gobierno. Sin embargo, apenas se encuentra en etapa de licitación. La actual jerarca de Incofer, Elizabeth Briceño, reconoce que actualmente hay 30 empresas que están interesadas en construir el tren eléctrico a través de una concesión. Eso sí, el pago del tiquete no permitiría a la empresa que construya resarcir su inversión, por lo que el Estado debe subvencionar una parte de la tarifa. Aunque el Incofer aún desconoce cuánto podría costar, se calcula en $1.54, es decir, cerca de 880 colones.
Nosotros lo que estamos planteando entonces es hacer el proyecto, licitarlo todo, pero hacerlo en dos fases. La primera fase, que tendría un costo de cerca de 500 millones de colones, con pasos a desnivel en la gran mayoría de pasos donde estamos con la vialidad, manteniendo el TRP, pues esa condición de viaducto que creemos que es la solución técnica más viable para la realidad de la GAM. Entonces, en esta primer fase estaríamos hablando de hacer probablemente a través de una subvención de tarifa sombra. Y probablemente, yo no quisiera a la ligera darle montos, porque es un tema que todavía está revisando Crédito Público junto con el especialista ferroviario, pero yo sí lo que te puedo indicar es que en el mes de febrero ya se tendría pues una estimación más certera de si la tarifa es de $1, $1.20 o $1.54, que serían lo que estaríamos nosotros rondando en este momento.
¿Qué tan pronto se concretaría el proyecto? ¿Será realmente una solución al tráfico vial? Las 21.000 personas que utilizamos a diario el servicio actual del tren esperamos ansiosos la respuesta. Informó Fernando Muñoz, edición Víctor Peralta, bajo la dirección de Randall Rivera Vargas.